I'm turning now to Paul's letter to the Ephesians, chapter 2 and verse 1.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, os ha traído a vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Tal vez vamos a concluir hoy nuestra serie al respecto de la resolución de dudas, con este estudio al respecto de las dudas al respecto de la doctrina, y en particular las doctrinas de la elección soberana y la gracia. Le llamamos las doctrinas de la gracia. Ese es un mejor término para estas doctrinas que vamos a estudiar que llamarles los cinco puntos del calvinismo, por razones que voy a decir en un momento. Las doctrinas de la gracia, este título describe mejor estas doctrinas porque tratan al respecto de la gracia y la salvación y también al respecto del poder soberano en la salvación de las almas. Y nos dan tanto aliento y nos dan mucha información al respecto de cómo tenemos que hacer la obra de ganar almas, las almas perdidas de los hombres y ganarlas para el Señor. Mira este versículo aquí en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros. E inmediatamente notamos que las palabras que dice aquí, os ha dado vida, están en itálicas en el inglés, porque no están en el texto original. Y la razón es que hay un enunciado muy largo aquí. Y entonces dice, y vosotros que estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y el enunciado llega hasta el versículo 5, donde dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida, junto con Cristo. Por gracia sois salvos, entre paréntesis, en la versión hispana. Versículo 5, a vosotros os ha dado vida. Y los traductores, por lo menos en inglés, han cambiado la palabra y la han puesto en el primer versículo, porque entonces de otra forma no se entendería bien el sentido. Y vamos a ver si esto es así en español o no, para poder entender hacia dónde se dirige el apóstol y de qué trata el versículo. Así que en inglés toman prestada la frase del versículo 5 y entonces dice que os ha dado vida. Y esto nos ayuda a saber inmediatamente, por lo menos en el inglés, qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y dice, y a vosotros Él os ha dado vida cuando estabas muertos en delitos y pecados. Se entiende también bien en español. Y quiero comenzar con esta palabra, muertos en delitos y pecados. He escuchado a personas que tienen buenas intenciones tal vez, las he escuchado explicar este versículo de forma muy fuerte, muertos. Y entonces obtienen diferentes sentidos de la palabra muertos. Sin embargo, Pablo limita lo que dice aquí de muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. No quiere decir que estaban completamente muertos, porque no estamos físicamente muertos, evidentemente, antes de ser salvos. Ni tampoco quiere decir que por completo estábamos muertos, en nuestra conciencia moral. Pero estábamos muertos en lo que respecta a que completamente estábamos en el poder de los delitos y pecados, y no queríamos hacer nada al respecto. Nunca quisiste escapar de esas cosas antes de ser vivificado. Estabas muerto en delitos y pecados. No deseabas salir de las garras de pecado. Estabas muerto porque estabas condenado debido a los delitos y pecados, y estabas bajo la condenación de Dios, y el juicio era inminente, como si ya hubieras sido juzgado, y eso hubiera sido si Cristo no te hubiera rescatado, y tu situación hubiera sido permanente, y tú no querías cambiar. Estabas muerto o muerta en delitos y pecados, porque estabas en lazos, en las cadenas, en los tentáculos del pecado. De modo que estabas bien muerto o muerta en ese respecto, en ese sentido. Y por esto no querías volverte a Cristo y no querías abrir tu mente a Dios ni a las cosas del Evangelio. Y yo no digo que tú no podías. No estoy diciendo que tú no podías volverte a Cristo. O que tú no hubieras podido abrir tu mente no decimos no podría o no puedes, más bien decimos no querías. Este es el problema de la voluntad, no querías. No querías buscar la salvación, no querías volverte a Dios, no querías escuchar el Evangelio. Los delitos y pecados te habían dejado de forma espiritual muerto, muerta. No eras insensible a tu responsabilidad delante de Dios, porque tu conciencia todavía, hasta cierto punto, estaba operando. Tenías que silenciarla, acallarla, pero tu conciencia todavía funcionaba. Y tú sabías que no estabas viviendo una vida santa y justa. Tal vez habías rechazado los estándares de Dios por completo y te habías convencido de que no eran estándares válidos, sino que eran solamente estándares que habían sido inventados por la gente en el pasado. Y que algunas cosas tal vez te dabas cuenta que eran buenas, las reconocías, y otras cosas decías, esto es innecesario. Pero no estabas por completo muerto o muerta, porque Dios puede hacer que sea responsable por tu pecado. Si hubieras ido ante Dios a ser juzgado, no hubieras podido decir, es que no lo pude evitar, no sabía, no me daba cuenta. La conciencia estaba viva, así que no puedo decir estas cosas, así que no podemos exagerar con la palabra muertos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerto en lo que respecta a la influencia de los delitos y pecados. Éramos pecadores voluntarios y no queríamos ser convertidos a Dios, no deseábamos eso. Y entonces dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. Esta sensibilidad para con el pecado. Voy a ir a Romanos capítulo 1. Hay muchos versículos que nos recuerdan de esto. Romanos 1, capítulo 20, perdón, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 20 era. Las personas tienen una concienciación de la creación y el Creador y tienen que deshacerse de eso en la mente, voluntariamente, deliberadamente. Hay una conciencia de Él. Nadie es un ateo natural. Es lo que dice el apóstol inspirado en Romanos capítulo 1 y versículo 20. En el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron fútiles en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y en el capítulo 1, versículo 32, dice así también. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, las que se dijeron antes, son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, podemos ser juzgados, porque sabemos que somos pecadores y estamos mal. Capítulo 2, versículo 1. Tú conoces estos versículos, yo lo sé, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículos 2 y 3 también. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios es justo. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Dos versículos más. Capítulo 2. Versículos 15 y 16, esto describe a los que no son judíos, a los que no han sido educados en la ley de Dios, y el apóstol Pablo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, grabada en su constitución, su conciencia también da testimonio, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos o pensamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, suficiente. Y estamos muertos de forma espiritual antes de la conversión, pero no muertos a nuestra responsabilidad delante de Dios. Y por tanto somos susceptibles al juicio de Dios. Y entonces Dios nos juzgaría de forma justa. Y es que nosotros no queremos recibir su mensaje, no queremos volvernos a él. Y Martín Lutero En 1525 más o menos escribió su libro que era una respuesta a Erasmo y este título famoso, El libre albedrío. Y ese es el título. Y el problema es nuestra voluntad. Y muchas personas en el mundo, en la historia y hoy en día, están dispuestos a decir cosas maravillosas al respecto de Dios. Y hay personas que están dispuestas a adorar a Dios, no solamente por el cristianismo, sino también usando otras religiones. Ellos pueden decir cosas hermosas a veces también, y pueden honrar hasta cierto punto los atributos de Dios. Y pueden también amar el concepto que ellos tienen en su mente de Dios. Y aún así, al mismo tiempo, no tiene ningún deseo de rendirse a él, no tiene ningún deseo de rendirse a su mensaje, de rendirse a sus mandamientos, ni tampoco arrepentirse. No desean buscarle los términos que la Biblia establece, es decir, que confíen en Cristo, un Salvador crucificado, y este siendo el único pecado a través del cual el pecado puede ser perdonado. Y pueden decir cosas maravillosas y el problema es la voluntad. Pero es que no quieren rendirse a Cristo. Y no hay nada que se pueda hacer para persuadirles. Y ellos rechazan el mensaje de la Biblia. Y rechazan la conversión evangélica y cosas así. Y algunas veces de una forma muy agresiva. Entonces, no es solamente ateísmo y los ateos. Uno puede pensar cosas maravillosas al respecto de un Dios. Al respecto del Dios único, y aún así nuestra voluntad está atada, sujeta. No quiero volverme a Cristo, a Dios, con los términos que Él establece. No voy a rendir mi vida a Él, sino que le adoraré como yo quiera. Y hay mucho de esto en el mundo. Así que tengamos certeza de que no solamente estamos hablando al respecto de los incrédulos ateos. Cuando estamos aquí estudiando Efesios 2:1, pero esto nos presenta las doctrinas de la gracia. Y quiero mencionar más detalles y decir algunas cosas. Las llamadas doctrinas de la gracia, en el quinto siglo después de Cristo, la persona que las enseñaba más claramente era Agustino. Y él hablaba del pecado original y la depravación del hombre y la caída de forma excepcionalmente clara. En el tiempo de la Reforma, Lutero reiteró la depravación del hombre y la caída. Y mencioné ese título de su libro. En inglés se dice La voluntad esclavizada. Parece que en español se llama Libre Albedrío. Y si tú lees este libro, es un libro fascinante. Y no solamente prueba a detalle la depravación del ser humano, la doctrina que la Biblia enseña, sino que también lidia con muchas cosas incidentales. Todo en ese libro. Y alguna de las cosas que nos preguntamos cómo es que se relacionan con el libre albedrío, pues están ahí también. Hay muchas cosas que están allí, todo eso es muy interesante en su propio derecho. Y algunas de las cosas son las cosas que las personas preguntan respecto de la Biblia y teología. Y el título de ese libro es La voluntad del ser humano que está sujeta, y Calvino también lo enseñó de forma clara. Pero él no fue el primero en absoluto en enseñar esto, y tampoco fue el único. De hecho, había muchísimas personas que enseñaban claramente desde tiempos primitivos, como Pablo lo hizo, al respecto de cómo el corazón humano está depravado y nuestra voluntad está atada al pecado. Calvino murió hace muchos años, y los cinco puntos del calvinismo no surgieron sino hasta después de mucho tiempo, después de la muerte de Calvino. Así que no piensen que él los escribió, no, sino que las personas que le honraban y le seguían las escribieron muchos años después y de alguna forma se atribuyen a él. Estoy seguro que él habría aprobado estas cosas, pero en absoluto él las escribió. Y por eso es mejor llamarlas las doctrinas de la gracia, porque tratan al respecto de la salvación y sus características. Y un hombre llamado James Arminius, y se llamaba Jacob Jacobo Arminius, un teólogo holandés, murió en el siglo XVII. Él sugirió doctrinas contrarias a las de Calvino. y yo creo que era un hombre que era salvo, él creía en la sangre de Cristo. Él creía en la salvación también. Él creía en muchas cosas correctas, pero él no aceptaba las doctrinas de la palabra de Dios y él propuso una alternativa. Y fue después de su muerte que los que le seguían en Holanda decidieron escribir 5 artículos, pensaron al respecto de esto profundamente, y estas eran las cosas que ellos querían que fueran abrazadas por las iglesias en Holanda. Y aquí están las cosas que ellos dijeron en estos 5 artículos. Brevemente, creemos, dijeron ellos, en algo que llamaban elección condicional. Ellos estaban en contra de la doctrina de la elección, que claramente el apóstol Pablo enseñaba, y de hecho toda la Biblia enseña, y que la Reforma también abrazó mediante Lutero y Calvino, y de hecho todo el mundo. Y estaban en contra de esta doctrina. Ellos dijeron, no, la elección soberana, esta elección incondicional de Dios, que Dios mire a la raza humana y observe que nadie recibiría el Evangelio, tan duro era el corazón humano para con Dios, y no quería arrepentirse, y estaba determinado a mostrar su misericordia y amabilidad a Dios, al salvar a millones de personas a través de la historia, sobrecogiendo sus corazones y trayéndoles a ver su necesidad de Él a través del poder divino y trayéndoles a doblar su rodilla ante Él y a desear a Dios y amarle y amar al Salvador y a confiar en Él. Esta era la doctrina de la elección y Dios determina los corazones de quien serán abiertos y sobrecoge ese corazón por la gracia de Dios. Pero no, los que seguían a Jacobo Arminio decían no, lo que nosotros creemos es en la elección condicional. Sí, Dios elige, pero elige a las personas al respecto de quienes Él supo con antelación que iban a recibir el Evangelio. En otras palabras, Dios no elige en absoluto, sino que Él mira hacia adelante de la historia a través de los siglos. Y Él ve a las personas que iban a volverse al Señor por su propia voluntad y Él determina entonces elegirles. De modo que la soberanía de Dios era disminuida por esta doctrina de la elección condicional y la libertad y el libre albedrío del hombre es exaltado. Y naturalmente la mayoría de los teólogos en aquel entonces en Holanda no quisieron aceptar esto. De modo que les pasó algunos años, les tomó unos años, como 8 años responder, y formaron un sínodo y se reunieron. Y unos 80 teólogos durante 7 meses o algo así decidieron cómo iban a responder a esto. Y entonces producieron lo que ahora conocemos como el TULIP. Y no les he dicho los otros 4 puntos. Que los seguidores de Arminiano proponieron, pero eran exactamente lo opuesto a lo que vino a ser llamado los 5 puntos del calvinismo, o TULIP, o las doctrinas de la gracia. De modo que las personas que dispusieron las doctrinas de la gracia, estos teólogos holandeses, simplemente estaban respondiendo a lo que los arminianos habían dicho. Y estaban diciendo lo opuesto exactamente de sus puntos. Entonces, estos supuestos 5 puntos no fueron diseñados por los que eran más reformados y bíblicos, sino que fueron una respuesta, una defensa en contra de lo que otros habían escrito. Y eso es lo que yo quiero que brevemente estudiemos en este momento. Así que leemos aquí en Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No teníais esperanza, no teníais ninguna inclinación de buscar a Dios en absoluto, no queríais resolver el Evangelio, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él tenía dominio de vosotros, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, completamente sujetos a nuestros deseos pecaminosos y carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto estaba en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza, qué palabra tan poderosa, por naturaleza, era nuestra naturaleza el estar en contra de la ley de Dios. Por naturaleza, los hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nuestra desgracia no se podría describir más fuertemente, y nos hace pensar al respecto de la doctrina de la depravación total. La primera de las doctrinas del calvinismo, el hombre es bastante incapaz de traerse él mismo a la salvación. Y cuando decimos que está totalmente depravado, no lo decimos en un sentido matemático, porque hay mucho que está bien en hombres y mujeres, tienen capacidad de amar, hay buenas intenciones y estándares y esperanzas, etc. Hay cosas buenas, pero desgraciadamente, en toda parte de nosotros, también hay pecado, e incluso las cosas buenas que tenemos están contaminadas y arruinadas. Entonces, de ninguna forma podemos ganarnos el favor de Dios, y de hecho no queremos hacerlo. Y Jacobo Arminio, él creía, y también los que le seguían, creían que sí, el hombre está depravado, pero no tan depravado. No tan depravado de modo que no pueda escoger a Cristo. No está tan depravado de modo que él no pueda desear la salvación y a Dios. No está tan depravado de modo que no pueda llegar al cielo sin la sangre derramada de Cristo. Bueno, qué bueno que lo pensaron así. No puede llegar al cielo sin la salvación y sin Cristo, pero él puede escoger, decían los arminianos. No es tan malo, en realidad, decía Arminio. Él puede ser listo, inteligente y escoger a Cristo. Y viniendo a él. Pero no, dice el apóstol Pablo, y dibuja un cuadro tan lúgubre, y no hay esperanza de esto hasta que llegamos al versículo 4. Pero Dios, ¿te das cuenta? Pero Dios, depende de Dios. Mira, el hombre está completamente depravado, no puede ni siquiera escoger lo que es correcto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no debido a lo bueno que había en nosotros de forma que íbamos a escoger a Cristo. No es lo que dice aquí. Dice, por su gran amor con que nos amó. Esa es nuestra única esperanza. Incluso cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, la misericordia libre e inmerecida, por gracia sois salvos. Y esto es muy fuerte. Y nos recuerda de la depravación total. No teníamos esperanza ninguna hasta que Dios hizo algo. El Espíritu Santo obró regenerando nuestro corazón, inclinando nuestra voluntad, y entonces cambió nuestros pensamientos e informó nuestra mente, de modo que fuimos iluminados y vimos nuestra condición terrible y el amor maravilloso de Dios en Cristo. Y Dios lo hizo todo. Y la mayoría de las personas creen esto en su corazón, en lo más profundo de su corazón. Y yo quisiera decir, pero no lo puedo probar evidentemente, yo creo que incluso Jacobo Arminio creía esto en su corazón. Cuando él se miraba a sí mismo, estoy seguro que si él era un hombre sabio, decía, en lo que a mí respecta, fue por completo la gracia de Dios. En lo que a mí respecta, fue completamente la misericordia de Dios. Pero en lo que respecta a otras personas, yo creo que ellos tienen la capacidad de escoger. Hay bondad en ellos. No. Todos estamos perdidos. Es la misericordia solamente y la amabilidad de Dios lo que nos salva. ¿Y qué obtenemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto? La depravación total. ¿Cómo nos ayuda esto a ganar almas? Bueno, no pueden ver, queridos amigos, esto da una coraza protectora a todo y también lo cambia todo. Tenemos que orar. Si Dios tiene el poder para transformar al pecador más empedernido y es Dios quien salva y es Él quien comienza la obra en el corazón, pues entonces eso me inspira a duplicar mis esfuerzos en oración. Esto me llama a orar. Lo extraordinario de la oración es que mi ministerio de intercesión, como una criatura pobre y pequeña ante los ojos de Dios, porque estoy en Cristo, y debido a que estoy orando en el nombre de Cristo, entonces Dios está dispuesto a que prevalezca sobre Él. Yo prevalezca sobre Él. ¡Qué sorprendente! De hecho, Él tomó en cuenta mis oraciones desde antes de la fundación del mundo. Esto todavía es más sorprendente. Él está dispuesto a que prevalezcamos sobre Él. Yo puedo prevalecer sobre Él. Y estaba dispuesto desde antes de que comenzara el mundo. Así que voy a orar a Él, porque en su amor me responderá. Y voy a orar por toda persona con la que tenga contacto, y todo padre y madre que claman a Él por sus hijos. Pueden orar porque pertenecen a Él, y Él te ha dicho que ores y está dispuesto a que prevalezca sobre Él. Entonces Dios tiene el poder. Y si yo fuese Jacobo Arminio, yo respondería esto diciendo, ¡ah, pero Él no tiene el poder! Él no tiene el poder. Porque la elección es del pecador. El pecador tiene que escoger a Dios o rechazarlo. Y es el pecador el que decide no escoger a Dios, pues Dios no puede hacer nada. Y Jacobo Arminio, no estoy analizando sus pensamientos de forma sistemática, pero él pensaba que se puede resistir la gracia de Dios. Dios no tiene poder sobre el pecador que no desea venir a Dios. Entonces te tiene que dejar que te vayas. Pues esto es terrible. ¿Cómo puedo orar entonces por mis hijos? ¿Cómo puedo orar entonces por colegas de trabajo? ¿Cómo puedo orar por otras personas? Digo, oh Señor, salva a tales personas, pero yo sé que tú no tienes el poder, Dios. Depende de aquel pecador, depende de ella, de él. ¿No te das cuenta que la depravación, esto nos dice que depende por completo de Dios, de su poder que abra nuestros ojos? Esto nos alienta entonces. Dios es soberano. Él tiene el poder. Entonces voy a clamar a Él día y noche por aquellas personas que tengo en mi corazón. Y voy a orar que me escuche y que Él pueda obrar salvación en sus vidas. Esta es una cosa maravillosa. Debo proclamar. Porque la Biblia nos ordena que testifiquemos. Y que enseñemos a los niños, y que prediquemos a los adultos. Y si el hombre está por completamente depravado, y es un acto de Dios que lo salva, pues ¿qué poder tengo yo potencialmente? Entonces vale la pena predicar. Fui persuadido, cuando era joven, a predicar el Evangelio. Y cuando comencé a predicar constantemente cada semana, en el 53, más o menos, fui persuadido de que cada semana un culto tenía que ser un culto evangelístico. Un culto evangelístico. Y entonces he seguido eso desde entonces. Frecuentemente no hay respuesta aparente. Las personas no vendrán o no quieren escuchar. Ah, sí, pero la salvación es del Señor. Él tiene el poder. Y debido a que sirvo a Dios y predico a alguien que tiene el poder de inclinar la voluntad de las personas y transformar corazones y traer a personas bajo el sonido del Evangelio y salvarles, pues entonces somos las personas más poderosas del mundo en cierto sentido, aunque el poder no es nuestro, es de Dios. Entonces nosotros oraremos y si creemos en la depravación del hombre y crees en la gracia irresistible de Dios, vamos a mencionarlo, y crees en la elección incondicional, lo vamos a mencionar, pues entonces eres una persona que voluntariamente obedece a Dios y predicas, y es la voluntad de Dios de acuerdo a la Biblia, el que instrumentos humanos alcancen a los perdidos. Y entonces tenemos la gran comisión de predicar y persuadir y traer a las personas a Dios. Pero Él tiene todo el poder. Estas cosas nos enseñan bastante. Y algunas personas dicen, ah, cuando estás ganando almas en las iglesias y organizas las actividades de la iglesia, tienes que ser muy listo. Vamos a mostrarte cómo ganar almas. Esta es la técnica. Tienes que utilizar drama, música pop y todas estas cosas para conmover corazones y traer a las personas y llegar a sus sentimientos. Y utilizar también manipulación emocional y predicar en tal forma y gritar lo más que puedas porque eso sacuda a las personas. Y después contar cuentos emocionales y a través de todas estas técnicas vas a obtener conversos. No, ni siquiera uno. No necesariamente, porque nada puede conmover al corazón humano a que no sea Dios. Solamente el poder de Dios. Y si esto es verdad, si yo entonces soy sabio, pues voy a hacer entonces las cosas que Dios me, más bien que la Biblia me dice que a Dios le agradan. Y voy a seguir estas cosas como Dios las dispone en la Biblia, porque es más probable que esto Dios lo bendiga. ¿Acaso no es obvio? Entonces, no voy a confiar en aquellos pensamientos o escuelas de pensamiento que dicen, te voy a decir estas técnicas grandes, mundanas. No. Hay que orar y hay que predicar la palabra de Dios. Esas son las únicas técnicas y entonces oramos a Dios, dependemos de su poder y confiamos en Él. Queridos amigos, aquí está todo esto en Efesios capítulo 2. Te voy a decir un poco al respecto de la elección incondicional. Efesios 2, versículo 4 y 5. Aquí lo tenemos de forma oblicua. Vamos a ir a otros textos, pero me quiero quedar en este capítulo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y tenemos estos grandes textos en Romanos 8, 29 y 30. Y a través del Nuevo Testamento que nos dicen al respecto de la elección y predestinación. Y claro, que estos son los medios a través de los cuales Dios antes de la fundación del mundo determinó salvar millones de personas. Nunca nos vamos a sentir sobrecogidos. Nunca tenemos que sentir que la obra no tiene esperanza y sentirnos sobrecogidos, porque es la obra de Dios. Él tiene el poder. Algunas veces lo vemos con los jóvenes. Escuchan y llegan hasta cierta edad, en un momento dado, y algunos ya pierden el interés, algunos se rebelan, algunos se apartan. Pero es sorprendente lo que pasa después de eso. Las narrativas que tenemos en la historia de la iglesia y también en tiempos modernos, narrativas de personas a respecto de las cuales sentíamos gran tristeza y también aquí en la iglesia hemos tenido ejemplos así de aquellos que se apartan, pero en última instancia vuelven. Por ejemplo, la historia, seguro que tú la sabes, un pastor antiguo de esta iglesia, Benjamin Kitch, él habla de su hijo, Elías Kitch, tenía 19 años y él reunió dinero y se fue a la nueva tierra, a los Estados Unidos de América. Él estaba rechazando todo lo que él había aprendido de Dios y de Cristo. Él quería encontrar su propio camino y se fue. Y se fue. Un hombre salvaje era. Tenía una buena educación en casa, a través de su padre también, pero todo lo echó a la basura y se fue. Y cuando llegó a los Estados Unidos de América, su idea era obtener respeto y tenía cierta ropa que era característica de un predicador. Y ahí estaba él. Que pensasen de él que fuera un predicador puritano. Y se fue y se le dio respeto. Pero lo que él no había planeado era la fama de su padre. Y Benjamin Kitch era muy conocido en aquel lugar. Y entonces en cuanto supieron que él era el hijo de Benjamin Kitch, pues querían que predicase. No sabían que él no era creyente. Y ustedes sabrán la historia. Como muchas multitudes vinieron a escucharle, pero afortunadamente él tenía con él un sermón de su padre, que su madre le había dado en el último momento antes de zarpar, esperando que lo leyese, y lo conocía hasta cierto punto, así que predicó este sermón. Tenía que seguir con eso, estaba actuando como un predicador no conformista, y a mitad del sermón tuvo una inmensa convicción, y entonces se quebrantó, pensaron que estaba enfermo. Entonces le cuidaron como uno que estaba muy enfermo Y después él llegó a un pastor allí y abrió su corazón, le dijo toda su situación, y eso fue lo que llevó a su conversión. Y cuando volvió a Inglaterra, él sirvió por unos 10 años en una congregación cerca de aquí, en el este de Londres, que él edificó a un buen tamaño, pero murió pronto en la vida. Y hay muchas narrativas, muchos recuentos, muchas historias de jóvenes hombres y mujeres que tuvieron su tiempo de rebeldía y se fueron, se apartaron. Y tantos casos, en tantas ocasiones el Señor les trajo de regreso. Y les estaba hablando hace poco del juicio bíblico. No, un juicio de un americano. Y su conversión fue similar. Él era rebelde. Tenía una buena educación en Harvard, etcétera, pero decidió abandonar la fe y entonces se convirtió en una persona perdida. No fue exitoso. Ustedes sabrán la historia de esta persona. Estaba volviendo a casa y no estaba buscando al Señor, claro que no. Pero se le dio un cuarto en cierto lugar de hospedaje y había un hombre en el salón de al lado que estaba muriendo. Y tosía y tosía durante toda la noche. Y cuando las cosas se acallaron en la mañana, y cuando este hombre firmó la salida de su cuarto y preguntó saber qué le había pasado a este hombre joven que tenía la misma edad que él, pues se le dijo que había muerto en la noche. Y entonces él preguntó su nombre por casualidad, y cuando escuchó el nombre, pues reconoció que era su mejor amigo de la universidad, quien también se había apartado del camino. Y entonces eso le sacudió grandemente y le dio gran convicción de su pecado, y esto desembocó a que él viniese al Señor. Y claro que él fue un gran misionero, uno de los más grandes misioneros que jamás vivió. Y vemos mucho de esto, y hemos visto también eso en esta iglesia. Vemos a personas, incluso en años recientes, y recuerdo una joven mujer que no está ahora con nosotros, está en Plymouth. Pero hace unos pocos años ella se desvió del camino y causó tan grande dolor en su casa y dificultades que nos sorprendió a todos. Y la forma en que expresó su rebelión y aborrecimiento de la fe fue terrible. Y esto duró unos 4 años. Y después, de forma sorprendente, fue transformada por Dios y cambiada por Dios por completo. Ahora es una mujer joven diferente. Y hay un pastor no muy lejos de aquí, en la iglesia de Camberwell Evangelical, y no hace mucho tiempo tuvo la misma situación con su hija. Creció en un hogar piadoso y de forma sorprendente se apartó del camino, se rebeló y después fue salva. Y muchos de nosotros oramos con ese pastor por esa niña. Y la esperanza prácticamente estaba perdida. Y una noche, a la medianoche, tocó la puerta y su padre respondió a la puerta y estaba ella. Vuelvo a casa y he venido a casa al Señor también. El Señor hace cosas maravillosas en la vida de las personas, queridos amigos. Y lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Y lo vamos a seguir viendo porque el poder es de Dios. De modo que si oramos y si clamamos a Dios, pues vale la pena hacerlo, porque no depende del pecador, depende del Señor. Y su soberanía es maravillosa y su poder. De modo que estas doctrinas no son solamente verdad, sino que son preciadísimas. Y son muy importantes para nosotros y nos dicen cómo tendríamos que vivir y proceder. Y mi tiempo ya casi se termina. Queridos amigos, tal vez voy a hablar un momento al respecto de la gracia irresistible. Versículo 5. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto de juntamente con Cristo da tanta luz al respecto del pasaje. La gracia irresistible, la redención particular o la redención limitada está en este versículo también. ¿Por qué una redención limitada? ¿Por qué es tan importante en el evangelismo? ¿Por qué? La depravación total. Primero que nada, la elección incondicional. la redención limitada o la redención particular, que son las doctrinas claras de la Biblia, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él sufrió y murió para redimir específicamente los pecados de su pueblo y no los pecados de todo el mundo en general, ¿no? Y Arminio pensó que había muerto por todos. Jacobo Arminio sí pensaba, solamente los creyentes serían salvos, pero Jacobo Arminio pensaba que él había muerto por todos, y nos arrancamos la cabeza y decimos, bueno, ¿dónde está la justicia de esto? Nos sorprendemos. Y si Cristo murió por todos, como dice Arminio, ¿acaso no todos tenían que ser salvos? Si Él tomó el castigo del pecado por toda persona, ¿no tendría que ser salvos todos? Pues no, Él tomó el castigo del pecado por los que van a ser salvos. Si yo creo que Cristo murió por toda persona, pues hay un peligro. Yo pensaré que la redención fue una redención muestra. No lo entiendo. No todo el mundo es salvo, pero murió por todos. Si yo creo la doctrina bíblica más bien de la redención particular, esto me ayuda a entender que Él murió por mi pecado y que Él tenía que tomar el equivalente exacto del dolor y castigo y las consecuencias exactas de mi pecado y culpabilidad, y el tuyo también si tú eres salvo o salva. Y eso en ninguna manera fue una señal, una probadita de redención. No, era algo exacto. Tuve que tomar el castigo exacto por todos y cada uno de mis pecados para poder liberarme y para poder asegurar mi perdón. Es muy importante predicar estas cosas, porque para venir a Cristo debo depender de Él y en lo que Él ha hecho por mí y que Él ha pagado el precio y la muerte que yo tenía que haber tomado, y mi confianza tiene que estar en Él. Y mi tiempo pues ya de verdad se terminó, ya es limitado. Pero tenemos aquí incluso la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Todas estas cosas están en este gran pasaje de Efesios capítulo 2. Dios regenera. Mis ojos son abiertos. Se me da convicción de mi pecado y mi necesidad. Soy convencido de esto y soy ayudado y se me da la voluntad para arrepentirme. Pero mira la forma en que Dios obra. Es la voluntad de Dios, de acuerdo a la Escritura, que prácticamente toda persona que salva, tal vez haya excepciones a esto, en la forma en que Dios hace las cosas, pero prácticamente toda persona que es salva, de forma consciente, es transformada en sus pensamientos y persuadida y convencida. Esta es la voluntad de Dios. Algunas personas, al promover las doctrinas de la gracia, han exagerado. Y dicen, lo importante respecto a las doctrinas de la gracia es establecer que Dios es absolutamente soberano. Entonces, para asegurarnos que preservamos y promovemos la soberanía de Dios, tenemos que mantener o promover que la salvación es completamente pasiva. Hay que defender este punto. El pecador, de repente, abre sus ojos y es cristiano. En un minisegundo es regenerado y completamente vuelve a nacer y todo sucede en un momentito. Y el resultado de esto es que tiene el deseo de arrepentirse y ejercita su fe. Pero está 100% convertido hasta antes de hacer esto. Es algo subconsciente. Es algo automático, dicen algunos. Algo subconsciente, dicen algunos. Y esto se promueve hoy en día. Y las personas que promueven esto tienen buenas intenciones. Ellos piensan que están promoviendo la soberanía absoluta de Dios. Ellos piensan que si el pecador, si a él se le pide que se arrepienta, y si es persuadido y cambia de parecer, pues eso le hace a él hacer algo. Esto indica que él está haciendo algo. Entonces el llamado a la salvación es enmudecido. El llamado al pecador es enmudecido. La oferta universal del evangelio no se hace. El llamado del evangelio no se hace, no es hecho. Y eso es una exageración. La conversión no es una cosa subconsciente, algo instantáneo, un proceso instantáneo, sino que es la voluntad de Dios que a pesar de que nadie va a escuchar a menos que él abra la mente y regenere el corazón y nos haga tener la voluntad de recibir esto, pues es la voluntad de Dios, que yo el pecador, de forma personal y consciente, sea persuadido de mi necesidad y anhele a Cristo y le desee tenerle y confíe en Él y entregue mi vida a Él. Esta es la voluntad de Dios. Las dos cosas son verdad. Es el poder regenerador secreto de Dios que resulta en que yo tengo deseo y anhelo y la voluntad de responder. ¿Y qué cosa tan poderosa es cuando Dios lo hace? Y pienso ahora, debo encontrar a Dios, debo encontrar a Cristo. Antes era una persona que no quería a Dios y ahora soy una persona que quiero ser salvo. Quiero saber que le conozco y soy perdonado. Y me arrepiento con todo mi corazón y me rindo a Él por completo. Es una cosa maravillosa lo que Dios hace. Y Él nos da el deber externo, el gran privilegio de poder traer el mensaje, conllevar el mensaje, de ser un agente de la persuasión de Dios y apelar y llamar al pecador a que reciban a Cristo, a que se rindan a Cristo. Pero ellos no van a responder porque seamos habilidosos, a pesar de que podemos, de que tenemos que usar toda la habilidad que podamos, y tampoco van a responder por nuestras capacidades personales de ser aceptados, no, sino que responden debido a la obra del Espíritu en sus corazones. ¡Qué gran diferencia es esto! Eso lo es todo. He intentado hacer demasiado en una sola noche, así que ya abandoné mi esquema de las doctrinas de la gracia, pero simplemente les he mencionado las pinceladitas de esto en lo que he dicho esta noche. Y que el Señor fortalezca mucho más nuestras oraciones y nuestro testimonio, nuestra predicación y nuestra enseñanza.